La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Millones de viajeros se desplazan hoy por Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias, moviendo una economía golpeada por la inflación. Texas reporta por primera vez en su historia un número mayor de hispanos superando a la población blanca. Y el gobierno y la oposición política de Venezuela iniciarán el fin de semana una nueva ronda de diálogos en México. Hoy es jueves 24 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Luego de dos temporadas festivas marcadas por las medidas de seguridad y las restricciones en movilidad por la pandemia del COVID-19, los estadounidenses disfrutan hoy del primer día de Acción de Gracias con sabor a normalidad. Atrás quedaron las cuarentenas, las mascarillas y los viajes en automóvil para evitar el contacto con terceros. Este año, y motivados por el deseo de reunirse entre familiares y amigos, dejando atrás las preocupaciones por la inflación, a partir del martes, millones de ciudadanos tomaron aviones en anticipo a una jornada que marca el pistoletazo de salida de las fiestas de fin de año. Sin embargo, otras costumbres derivadas de la pandemia parece que sí vinieron para quedarse. Hablamos del famoso teletrabajo, un privilegio de doble filo y que incluye la manera en la que los ciudadanos organizan sus vacaciones. Sin la obligación de asistir a una oficina, los expertos aseguran que muchos trabajadores comenzaron sus viajes más temprano o, por el contrario, regresarán a casa más tarde de lo habitual. Esta tendencia favorece a que haya una mayor fluidez, según aseguró la vicepresidenta senior del grupo comercial Airlines for America, Sharon Pinkerton, que señaló que, al contrario que en años anteriores, no todo el mundo viaja en la víspera de Acción de Gracias, espaciando las aglomeraciones. Donde los estadounidenses sí tienen que armarse de mayor paciencia y planificación es en las carreteras. Se anticipa que unos 51 millones de estadounidenses viajan en automóvil durante este feriado, desde el miércoles hasta el domingo, ocasionando grandes atascos e interminables filas en algunos tramos de carretera y superando los niveles previos a la pandemia.
En otra noticia, en Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos, se revelan cifras oficiales que por primera vez muestran que los hispanos superan a los blancos. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
40,2% de la población de Texas es hispana y el 39,4% son blancos, según datos recientemente publicados por la Oficina del Censo. El conteo se basa en la identificación que declara cada persona.
A medida que la población hispana crezca y luego se convierta en mayoría en 15, 20 años, será cada vez más responsable de administrar el Estado, de cuidar la economía.
El profesor emérito de sociología ve con preocupación que haya tan baja inversión en el crecimiento de esta población.
Los niveles de educación son más bajos y los niveles de ingresos de la población hispana también son más bajos, por lo que es importante que el gobierno de Texas ponga más fondos, más programas, para mejorar lo que llamamos en sociología el capital humano.
Por lo que la brecha existente de la población hispana o blanca que cuenta con educación universitaria y que se traducen en un 18% contra un 42% es asunto de preocupación. Según un estudio de Pew Research, los hispanos alcanzaron una cantidad sin precedentes de matriculados en programas universitarios de 4 años, pero el poder económico sigue siendo un obstáculo.
La inscripción de hispanos en dichas instituciones ha aumentado cada año durante décadas. Entre 2000 y 2020, la cantidad de latinos inscritos en instituciones de 4 años aumentó de 620 mil a 2.4 millones, un aumento del 287%.
En Estados Unidos, la raza blanca es predominante al estar representada en un 58,1% de la población. Texas ingresa así a un grupo de otros 6 estados donde la población blanca no es la mayoritaria o que la minoría es ahora mayoría. Laura Sepúlveda, La Voz de América, Austin, Texas.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Muchas personas conocen la historia del primer Día de Acción de Gracias, empezando en 1621 con los peregrinos que llegaron a Estados Unidos desde Europa, huyendo de la persecución religiosa. pero al parecer, mucho antes de que los europeos llegaran al continente americano, pueblos nativos indígenas celebraban la buena cosecha con bailes y rituales como la danza del maíz verde de los indios cheroquis. Según los historiadores, el primer servicio de Thanksgiving o Acción de Gracias que se conoce lo realizaron los europeos en Norteamérica el 27 de mayo de 1578 en Newfoundland, aunque se cree que antes de ello los conquistadores españoles llegados a la Florida posiblemente realizaron otros servicios religiosos. En Nueva Inglaterra Británica, algunos historiadores creen que la colonia Popham en Maine llevó a cabo un servicio de Acción de Gracias en 1607 y también ese año los colonizadores de Jamestown, en lo que ahora es Virginia, dieron gracias por haber llegado sin problemas. Los festivales de Thanksgiving se realizan esporádicamente a nivel local por 150 años. Generalmente eran celebraciones de la cosecha de otoño, pero en 1789, Elias Bundinot, un legislador del Congreso de Massachusetts, propuso que se celebre un día de Acción de Gracias para agradecer a Dios por dar a los estadounidenses la oportunidad de crear una constitución para preservar las libertades tan duramente ganadas. Una comisión conjunta del Congreso aprobó la moción e informó al presidente George Washington y el 3 de octubre de 1789 se proclamó que el pueblo de los Estados Unidos debía observar un día público de Acción de Gracias y plegaria el jueves 26 de noviembre. En 1941 el Congreso emitió una resolución conjunta en la que oficialmente se fijó el cuarto jueves de noviembre como el feriado nacional de Thanksgiving. Actualmente, el Día de Acción de Gracias es un momento para que las familias se reúnan en torno a sus mejores platillos y puedan agradecer juntos por el amor, la prosperidad y cada sentimiento que los une. Feliz Día de Acción de Gracias para todos los que celebran esta jornada y nuestro deseo para que las bendiciones recibidas durante este año se extiendan por siempre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Y ya de vuelta en Buenos Días América, la actualidad continúa. El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición política reiniciarán los diálogos en México el fin de semana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana reiniciarán las negociaciones en México el fin de semana. Se espera que en las conversaciones se abarquen las elecciones presidenciales, el estatus de los presos políticos, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y un acuerdo social para brindar ayuda humanitaria con el que se buscaría usar 3,000 millones de dólares mediante un fondo administrado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Consultada por La Voz de América, la analista política y presidenta de la organización no gubernamental Reunificados, Indira Urbaneja, aseguró que si bien es sorpresivo que el anuncio lo haya efectuado el mandatario colombiano, no resulta extraño por el papel que ha estado jugando en días recientes y a su juicio, las conversaciones se basarán en temas políticos.
Sobre todo en lo que tiene que ver con lo que las circunstancias sobre las cuales se va a diseñar el panorama electoral presidencial del 2024, como condiciones, quizás las inhabilitaciones.
Respecto a la posibilidad de que en los próximos días Estados Unidos amplíe las licencias a la petrolera estadounidense Chevron para expandir sus operaciones en Venezuela, según informó la agencia Reuters, Urbaneja aseguró que no es un hecho aislado del reinicio del diálogo.
Todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con la industria petrolera, cuál es el futuro petrolero y energético de Venezuela, y se sabe que esto depende de algunos levantamientos de sanciones o flexibilización de sanciones, y también depende en gran medida que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que Chevron amplíe su operación en terreno.
Los diálogos entre la oposición y el gobierno en México, facilitados por el Reino de Noruega, quedaron suspendidos hace más de un año tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en tanto, alrededor de un 50% de la población de menores de edad en Honduras se ha visto obligada a desplazarse a otro país. Óscar Ortiz tiene el reporte.
La niñez en Honduras continúa siendo uno de los sectores poblacionales más vulnerables en forma directa o indirecta, lo que ha generado un aumento en más de 160.000 niños y niñas que se han visto desplazados de manera forzada a nivel nacional en el último año. Factores como reclutamiento de pandillas y la violencia generalizada son las principales causas para que cada vez más menores consideren huir forzadamente a otro país, según revelan estadísticas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADE. En el marco de la conmemoración del 33 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde la Red de Defensoría de la Niñez, su director Wilmer Vázquez dijo que los avances son mínimos y la falta de políticas para proteger a la niñez evidencia la falta de seguridad social.
Niñas y niños que son utilizados para la pornografía infantil, la trata, la explotación sexual comercial, la violencia generalizada, las muertes violentas, los asesinatos que hoy colocan a la niñez en esa posición de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, Ixchel Isidro, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo que hasta la fecha se registran 177 muertes violentas de niños en Honduras y cada vez es mayor el número de menores que son reclutados por grupos criminales.
Niños entre 8 a 12 años eran los que eran reclutados, pero últimamente se ha visto también la dinámica de niñas siendo reclutadas para la extorsión.
El informe reveló además que el 69% de los casos denunciados, los menores son víctimas activas en riesgo y que ven en la migración una opción para escapar de la inseguridad y en muchos casos de abusos sexuales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El gobierno de los Estados Unidos intenta sancionar la deforestación en Brasil, endureciendo la lucha contra el cambio climático. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La deforestación en Brasil alcanzó un máximo de 15 años bajo el presidente saliente Jair Bolsonaro, quien revocó las protecciones ambientales e impulsó más minería y agricultura comercial en la Amazonía, un amortiguador crucial contra el cambio climático. En una nota exclusiva de la agencia de noticias Reuters, se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos está buscando tomar medidas enérgicas contra el cambio climático a través de sanciones como la Magnitsky contra funcionarios públicos de este país. Según Reuters, fuentes estadounidenses revelaron que Washington busca combatir el calentamiento global agregando sanciones directas a su conjunto de herramientas de incentivos fiscales, diplomáticos y acuerdos multilaterales complejos y lentos. La nota publicada de forma exclusiva además revela que el plan estadounidense comenzó a tomar forma en junio en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, cuando Estados Unidos y Brasil anunciaron un grupo de trabajo conjunto para combatir la deforestación ilegal en la selva amazónica. Sin embargo, añade que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la oficina del expresidente Bolsonaro y el equipo de transición del presidente electo Lula da Silva se negaron a comentar sobre el tema. En términos más precisos, otro funcionario estadounidense con conocimiento del plan dijo a Reuters que Washington busca sancionar a los principales deforestadores y perpetradores de otros delitos ambientales como la minería ilegal de oro. Los funcionarios estadounidenses en Brasil y Estados Unidos ya han comenzado el proceso de identificación e investigación de objetivos específicos, dijo la fuente al medio de comunicación. El presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva asumirá el cargo el 1 de enero y ya se comprometió a poner fin a la deforestación. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar.
El Mundial de Qatar 2022 vivió su primera goleada y las sorpresas no terminan con los grandes protagonistas que tuvieron un pobre debut. Nelson Viñoles y Jacopo Lucci son los enviados especiales de La Voz de América a Doha y reportan.
Continuamos transitando Doha. Esta vez estamos junto a Jacopo Lucci celebrando el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. En La Perla, un barrio muy exclusivo construido sobre el mar, literalmente, sobre el agua. Entonces, todo es nuevo, todo es realmente llamativo. Y después de nuestro almuerzo para celebración, vamos a repasar un poco lo que ocurrió ayer, Jacopo. ¿Cuál es el tópico que tenemos que tocar con lo que ocurrió ayer?
Imposible no mencionar el partido España-Costa Rica. Bueno, porque se habla de un equipo de Latinoamérica y también 7-0, una goleada y mitad que obviamente nadie pensaba. O sea, se sabía que existía una diferencia de calidad entre los dos equipos, pero Costa Rica es un equipo con mucha experiencia, superó el Grupo de la Muerte en 2014, entonces nadie pensaba un 7-0. Pero ahora España demostró que si un gran equipo gana y juega como sabe, gana.
España 7-0 con el récord histórico mundial es de tener 1000 pases correctos sin ningún tipo de error. Después, además del juego de España, ocurrió uno de los hechos llamativos. Japón le ganó 2-1 a Alemania, pero la nota del día la dio la selección alemana a la hora de la foto oficial.
Sí, además de Alemania que se hizo harakiri, hablamos de este gesto de taparse la boca durante la foto antes del partido, la tradicional foto, como forma de criticar y protestar contra la FIFA, que no le permitió al capitán Manuel Neuer, como otros capitanes, de llevar la banda arcoiris, que con la inscripción One Love, un amor, una forma de protesta contra la FIFA que todo el mundo vio.
Fue algo llamativo realmente que duró todo el día, por lo menos en la sala de prensa fue el comentario. Después Marruecos empató a primer turno con Croacia y más tarde Ghana. Trabajó mucho para poder derrotar a Canadá 1-0. Hoy acaba de terminar el partido entre Suiza, que le ganó 1-0 a Camerún. ¿Te trae algún mal recuerdo, Jacopo?
Bueno, sí, considerando que Suiza se encuentra en lugar de Italia, es algo que me hace llorar el corazón, pero Suiza demuestra que, a pesar que no tiene mucho talento, es un equipo cuadrado, compacto y puede ganar jugando como sabe. Y esto es una cosa que estamos viendo en este Mundial. Si los equipos juegan como saben, ganan. Si después se suicidan como Argentina, Alemania, las cosas cambian.
Continuamos disfrutando con Jacopo este día de Acción de Gracias aquí en La Perla, en Doha, Qatar. Somos los enviados especiales de La Voz de América. Hoy debuta Brasil, hoy debuta Uruguay. Así que estaremos volviendo a escucharnos mañana. Jacopo, que pases un lindo día hoy.
Feliz día de Acción de Gracias a todos desde Qatar.
Y continuando con noticias del Mundial, Costa Rica perdió por goleada frente a España en su debut en el Mundial de Qatar y los expertos dicen que es el peor resultado de la Sele en las Copas del Mundo. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Momentos de angustia vivieron los costarricenses en su primer partido en el Mundial de Qatar, tras seguir por radio y televisión la goleada de España. El marcador terminó con 7-0. Eli Bolaños, una hincha tica, expresó a La Voz de América su frustración.
Nos deja mucha tristeza y en realidad no jugamos como teníamos que jugar.
Pero la esperanza permanece en los corazones de los costarricenses, quienes esperan superar la derrota enfrentándose a Alemania y Japón con una mejor estrategia. Elizabeth Alvarado, una hincha tica, mostró su entusiasmo al ser consultada por La Voz de América.
La esperanza es hacer algo en los que vienen. Ahora que nos pasó esto, limpiarnos la cara e ir a defendernos mejor. Siempre hay que levantarse. La esperanza es lo último que se pierde.
Los centroamericanos se sienten representados por Costa Rica, pues es el único país que participa en el Mundial de Qatar. Y el respaldo de la región llena de emoción a muchos ticos como Carlos Rivera.
Es muy bueno, es muy bonito, de verdad que apoyen más, aunque sea así con buena vibra, pero para que apoyen. Y para los próximos partidos, meterle más ganas, ¿verdad? Y la esperanza es por lo menos ganarle ahorita al que sigue, ¿verdad? Es a Japón.
La Sele, como los ticos le llaman de cariño, se prepara para su próximo partido contra Japón el 27 de noviembre y posteriormente contra Alemania el 1 de diciembre. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y volvemos para hablar del Mundial de Fútbol Qatar 2022, donde se ha producido una nueva sorpresa. Muchos le llaman un batacazo. Los suplentes Richie Doan y Takuma Asano perforaron las redes en la recta final del partido para que Japón diera la vuelta al marcador y doblegue a Alemania 2-1 en la Copa del Mundo. Tanto Doan como Asano militan en clubes de la primera división del fútbol alemán. Es un momento histórico, una victoria histórica en cuanto al desarrollo del fútbol japonés desde la perspectiva de los jugadores. Para ellos representa una enorme sorpresa, valoraba el técnico de Japón, Hajime Moriyasu, quien puso a 5 futbolistas de clubes alemanes en el 11 titular y otros 3, incluyendo los autores de los goles, en la banca. Son jugadores que se han curtido en una liga de mucho despliegue físico, pareja prestigiosa y de mucha calidad, añadió el entrenador japonés. Y en un debut casi perfecto, España firmó una goleada histórica que dejó en claro sus intenciones en esta Copa Mundial. La Roja arrasó 7-0 a Costa Rica por el grupo E para plantarse como candidata al título. Ferran Torres anotó 2 veces dentro de un recital de fútbol colectivo y voracidad goleadora. Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata también remecieron las redes. A primera hora, en la apertura de la llave, Japón sorprendía a Alemania y el del Olmo fue el gol número 100 de España en los mundiales, convirtiéndose en la 6ta nación que excede los 100 tantos en el torneo. Fue la primera vez que España anota 7 goles en un duelo de mundial. Con Gavi, de 18 años, y Pedri, de 19, España se convierte en la primera selección europea que alinea a 2 adolescentes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
20th Century Studios anunció que la secuela del éxito de taquilla Avatar de James Cameron será estrenada en los cines de China continental el 16 de diciembre. Avatar: The Way of Water es una de las pocas películas extranjeras que ha tenido acceso al mercado chino en los últimos meses, junto a otras que incluyen la más reciente película de la franquicia Minions y Where the Crawdads Sing de Sony Pictures. El 16 de diciembre, Avatar 2 también será estrenada aquí en Estados Unidos. Las siguientes 3 secuelas llegarán al cine respectivamente el 20 de diciembre de 2024, el 18 de diciembre de 2026 y el 22 de diciembre de 2028, aunque las 2 últimas dependerán de cómo le vaya a ir en la taquilla a The Way of Water. Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Sam Worthington forman parte del elenco. El actor Harrison Ford fue sometido a tecnología anti-envejecimiento para la escena inicial de la película Indiana Jones, parte 5. La información fue suministrada por el director del filme, James Mangold, quien habló con Empire Magazine sobre lo que el público puede esperar cuando la película sea estrenada en 2023. Los espectadores de países que no participan en el Festival de la Canción de Eurovisión podrán votar por su artista favorito el próximo año por primera vez en la historia del concurso. Los organizadores de Eurovisión dieron a conocer que la nueva votación, llamada Resto del Mundo, fortalecerá el poder de la audiencia para ejercer influencia en los resultados y reconocer el alcance global de la competencia, que el año pasado atrajo una audiencia televisiva de más de 160 millones. Los espectadores podrán votar a través de una plataforma en línea segura y se publicará una lista completa de países elegibles para el evento, que generalmente se lleva a cabo en el mes de mayo. A partir de hoy, jueves 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias, comienza la temporada navideña en Estados Unidos, no solo en línea y en los centros comerciales y visiblemente en los aeropuertos y autopistas del país, sino en las cadenas tradicionales de televisión y cable y en los servicios de streaming. Contamos unas 20 películas nuevas de Navidad solo en Netflix, sin tomar en cuenta especiales no necesariamente relacionados a las festividades, pero que serán estrenados en diciembre, como el aniversario por los 30 años de Beauty and the Beast, que llega el 15 de diciembre por la cadena ABC. En ese especial, en el papel de Belle estará Her, Josh Groban será la bestia, Joshua Henry en el rol de Gastón, Martin Short como Lumiere, la luz, David Alan Grier en el papel de Cogsworth y Shania Twain como Mrs. Potts. Una película de hace pocos años es Last Christmas, con Olivia Clarke y Henry Golding, con música original de George Michael, compuesta hace décadas. El filme se convirtió en un clásico navideño. Alejandro Escalona, Voz de América. Happy Thanksgiving.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.